asistencia y llamó a los padres a asumir un rol activo en la formación de sus hijos.
Hay muchos derechos, pero también hay que hacerse cargo de los deberes que tenemos. El primer deber de un profesor es enseñar y el primer deber de un alumno es aprender.
De acuerdo con lo informado por el gobierno, el nuevo proyecto de ley sería ingresado durante las próximas 2 semanas como una forma de enfrentar la violencia escolar.
La Municipalidad de Temuco solicitó al gobierno poner urgencia a la discusión de la denominada Ley Insuco, adelantando que instalarán 2 nuevos pórticos detectores de metales en recintos de educación tras el asesinato de una inspectora en Calama. Los detalles en el informe de Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
El proyecto de ley que fue aprobado en octubre del año pasado en la Cámara de Diputados hoy duerme en el Senado, proponiendo fortalecer las medidas de seguridad en el ingreso a recintos de educación con la instalación de pórticos detectores de metales. En ese sentido, y a raíz del lamentable hecho ocurrido durante la semana pasada en el norte de nuestro país, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicó que la Cámara Alta y el gobierno deben priorizar la iniciativa.
Eso nos facilitaría mucho también para que la ministra, como bien lo dijo, que estaba de evaluación a nivel nacional, pero es importante una señal del gobierno ante esta situación crítica. Como bien lo pregunta usted y lo mencionan, lo que tenemos que actuar rápido ante estas situaciones complejas en materia escolar, y nosotros queremos poner a disposición como Temuco lo que hemos hecho con nuestro plan Temuco Educa Protege y en particular el tema de seguridad escolar.
Temuco hoy en día cuenta con 2 pórticos detectores de metales en recintos de educación, uno en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón, funcionando desde el año pasado, y otro instalado este 2026 en el Instituto de Especialidades Técnicas. Ambos son los únicos en recintos públicos a nivel nacional. El director del DAEM de Temuco, Rodrigo Garrido, realzó la efectividad que ha tenido esta herramienta.
En primer lugar, la evaluación que nosotros tenemos es absolutamente positiva, y esto se concatena con lo que acaba de preguntar también el colega, y que hace mención que no hemos tenido ningún evento que sea del caso señalar, sino todo lo contrario. La buena noticia es que no hemos tenido ningún evento, y en atención a eso, el funcionamiento del pórtico en el marco de una estrategia global.
Sin embargo, la Municipalidad de Temuco pretende llegar a 4 pórticos detectores de metales este año, y para ello ya existen conversaciones para su instalación en el Instituto Tecnológico de la Araucanía y el Liceo Pablo Neruda. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 2 autores de un violento asalto en el centro de esa ciudad. La información con Francisca Subiabre.
El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla, obtuvo la prisión preventiva para Nicolás Pedraza y Fernanda Garros Bravo, formalizados por el delito de robo con violencia. Bobadilla explicó que el 20 de febrero pasado, cerca de las 12:30 horas, asaltaron a un hombre que caminaba por calle Cocharcas a la altura de calle Hierbas Buenas en pleno centro de Chillán. Los imputados agredieron a la víctima con un martillo en la cabeza y en un brazo para finalmente sustraerle un banano que en su interior contenía 1.000.000 de pesos. Cabe recordar que el mismo día de los hechos fue detenido y formalizado el coimputado Kevin Pérez Cartes por el mismo delito y que actualmente permanece privado de libertad. El fiscal Florentino Bobadilla entregó más detalles respecto a los imputados.
Se expusieron los antecedentes del juzgado de garantía de la ciudad de Chillán, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal efectivamente comparte los criterios del Ministerio Público porque da por acreditada la letra A y B del artículo 140, es decir, la existencia del delito y la participación de ambos imputados. Y además, también la letra C, que es la necesidad de cautela, considera con las peticiones del Ministerio Público que estos sujetos son un peligro para la seguridad de la sociedad, y es por eso que se decretó en su contra esta medida cautelar.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó que se mantiene el plazo original de 3 meses para la investigación de la Fiscalía, el que rige desde el 21 de febrero.
En Osorno, en tanto, un guardia de seguridad fue baleado al intervenir en una riña en un local nocturno del radio céntrico de esa comuna.
Desde la delegación provincial pidieron habilitar pórticos detectores de metales para evitar nuevos episodios de estas características. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Este hecho ocurrió en un local ubicado en el denominado barrio Bohemio de Osorno, en la avenida Diego Portales, a solo 2 cuadras del centro de la ciudad. Uno de los guardias que resguardaba el recinto advirtió una pelea entre 2 jóvenes, uno de los cuales extrajo un arma de fuego y, para evitar un hecho de mayor connotación, intervino, recibiendo 2 disparos en su pierna izquierda, tras lo cual el autor de este hecho huyó. La situación originó la evacuación del espacio mientras se buscaba el autor de los disparos, lo que derivó en un llamado a reforzar la vigilancia de este tipo de recintos, y donde el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Riván, lamentó lo ocurrido y comprometió acciones preventivas.
Lamentamos mucho que estos sucesos ocurran, precisamente ¿por qué? Porque los locales nocturnos son lugares de esparcimiento donde nuestros jóvenes van a compartir y a pasarla bien, y no esperan que ocurran hechos de esta magnitud. Por supuesto, esto pasa también por un tema de pesquisaje y ojalá de fiscalización de las armas que no están inscritas y también de la posesión y tenencia de armas irregulares. Las medidas que iremos a tomar obviamente van a estar en ese sentido.
En ese contexto dijo que es necesaria incluso la instalación de pórticos detectores de metales y que se retomen las revisiones que existían en locales nocturnos.
Eso ya se usa en otros países desarrollados, semidesarrollados como el nuestro, donde lamentablemente ya las policías han perdido un poco el control de las calles, pero nosotros obviamente llamamos también a los dueños de locales a aumentar el control. En locales nocturnos se revisaba a las personas que ingresábamos para ver si algunos portaban cortaplumas o algún otro tipo de armas que puedan hacer daño a las demás personas.
No es la primera vez el uso de armas de fuego en el denominado barrio bohemio de esta ciudad, luego que en julio del año pasado 5 personas recibieran proyectiles balísticos percutados por un individuo que hasta este minuto no ha sido encontrado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir ahora con información del minuto desde la región de Los Lagos, porque ampliaron la formalización de los imputados por robo de madera y otros delitos asociados en Chonchi. Confirman que 7 de los 24 detenidos quedaron con arresto domiciliario total. Vamos hasta Radio Bio Bio en Chiloé. Hans Barrows, te escuchamos.
Así es, porque por varios días se extenderá la audiencia de formalización de 24 personas, en su mayoría integrantes de una comunidad indígena, investigadas por el Ministerio Público por los delitos de sustracción de madera, usurpación de terrenos, asociación ilícita, lavado de activos y comercio clandestino en hechos ocurridos en el sector de Púlpito en Chonchi. Los imputados, que fueron detenidos por la PDI, permanecen en el penal Alto Bonito de Puerto Montt, todo esto bajo custodia de Gendarmería. La extensión de la audiencia responde al debate de las medidas cautelares, instancia en que la Fiscalía solicita la prisión preventiva, exponiendo los antecedentes contenidos en una carpeta investigativa que supera las 5.000 páginas ante el Juzgado de Garantía de Castro. En paralelo, la defensa expone sus argumentos respecto a la participación de los imputados en los hechos indagados. En la causa figuran como querellantes la Corporación Nacional Forestal CONAF, el Consejo de Defensa del Estado, además de dos empresas privadas vinculadas a sociedades de inversión y también dos particulares. En ese contexto, el tribunal decretó medidas cautelares para 7 imputados que tendrían un rol secundario en la presunta organización, quienes quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y también prohibición de acercarse a los predios involucrados. Hay que destacar que durante la jornada se registraron manifestaciones en el sector Púlpito y también en el sector de la Rotonda Huitauque en Chonchi, que provocaron la interrupción de la Ruta 5 en el sur de Chiloé. Las protestas se desarrollaron de manera paralela a la audiencia, con presencia de carabineros en el lugar a fin de resguardar el orden público. Asimismo, familiares de los detenidos llegaron hasta las afueras del Centro Penitenciario Regional de Puerto Montt, donde esperaban el resultado de la audiencia y la libertad de los involucrados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontan. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontan, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El exdiputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, llegará a trabajar junto a Mario Desbordes al municipio de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales.
Ante las posibles críticas de sus camaradas por trabajar en un municipio de derecha, dijo que lo tiene sin cuidado. Paula Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción, tiene los detalles.
Fuentes de la radio dan cuenta de que el próximo lunes 6 de abril llegará hasta el municipio de Santiago el ex parlamentario por el Distrito 20, el demócrata cristiano Eric Aedo. Sus nuevas funciones tendrán lugar en la oficina recientemente creada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de Relaciones Internacionales del municipio santiaguino. Eric Aedo, consultado, confirmó brevemente que volverá al mundo público en Santiago.
Voy a trabajar ligado al ámbito público ahora a partir de abril, pero obviamente esa noticia la va a comunicar quien oportunamente debe comunicarla. No estoy en condiciones yo de poder hacerlo en estos momentos, pero lo que sí le puedo decir es que va a ser una bonita sorpresa, creo, para la ciudadanía.
¿Se va a quedar en la región metropolitana?
Estar trabajando en la región metropolitana.
El expresidente de la Cámara, Aedo, quien fue el primer DC en apoyar la candidatura de la comunista Janet Jara y en asumir un rol en el comando, dijo estar disponible para trabajar en instancias de diálogo con el actual gobierno de CAS y abierto a trabajar con la derecha. Sobre posibles críticas de sus camaradas que lo siguieron hacer alianza política con la izquierda, respondió que en su momento eso les permitió sacar parlamentarios y ahora le tiene sin cuidado.
Hoy día no serían parlamentarios si no hubiese sido por la decisión que yo tomé. Si hubiésemos seguido sus designios, hoy día la Democracia Cristiana no existiría y no habría ni un parlamentario de la Democracia Cristiana en el Congreso y en el Parlamento chileno. Así que lo que digan, la verdad que me tiene bastante sin cuidado, como me tuvo sin cuidado hace unos meses atrás cuando tomé la decisión que tomé.
La falange próximamente son las elecciones internas, en donde él está apoyando la lista que encabeza Jorge Díaz, quien tiene como objetivo volver el partido al centro. Así lo comentó Rodrigo Albornoz, expresidente de la falange, quien comentó que la izquierda ha capturado a la DC.
Y el error es creer que efectivamente tenemos una definición de centro-izquierda cuando no la hemos tenido, nunca. Creemos que la Democracia Cristiana ha estado capturado por la izquierda, ha perdido autonomía.
Consultado también el presidente regional del Biobío y actual candidato nacional, Álvaro Ortiz, declinó referirse al próximo trabajo de su camarada.
Alerta de nuestros auditores.
¿Qué tal, amigos de la Biobío? Para la gente que viene desde Talcahuano hacia Concepción y viceversa, a la altura del puente Perales, pasó algún vehículo grande y botó algunos cables. Al parecer no están energizados, pero sí interrumpen el tránsito. Se está formando taco en ambos sentidos. Y esto producto del camión que pasó y botó algunos cables que estaban desde el poste que del puente o de la subida al puente Perales, al ex puente Perales, hasta la población que está acá al lado de dicho puente. Saludos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
No estamos ni mejor ni peor. Así resumen especialistas el desempeño del empleo tras conocerse que durante el trimestre móvil diciembre-febrero la desocupación se ubicó en 8,3% y la informalidad llegó al 26,5%.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que muchos de los nuevos empleos son informales, pero que el Plan de Reconstrucción Nacional tiene medidas que apuntan directamente a reactivar la creación de puestos de calidad. Vanessa Gajardo nos cuenta. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes daban cuenta del dato publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas que arrojó que la tasa de desocupación a nivel nacional en Chile fue de un 8,3% y en la región metropolitana de un 8,8% en el trimestre móvil diciembre 2025, febrero de 2026, según se comunicó esta mañana. Con esta cifra no solo se cumplen 3 años consecutivos en que el desempleo en nuestro país está sobre el 8%, sino también se cierra lo que es el ciclo y los números de la administración de Gabriel Boric, en su minuto de Yanet Jara y al último del exministro Giorgio Bocardo. El nuevo gobierno entonces tiene un gran problema por delante de carácter estructural y debe ocuparse lo antes posible. El ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo que resulta lamentable que de hecho la tasa de desocupación femenina se sitúe en torno al 9% versus la de los hombres que alcanza el 7,8%. Ahí tenemos una brecha que se va marcando cada vez más, por sobre un punto incluso. Si bien el ministro reconoce que se crearon 94.000 puestos de trabajo en el último año, en 2025, dice que en su mayoría se trata de empleos informales. De ahí entonces que señale que como ejecutivos se están ocupando.
Estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también en medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación, que vamos a anunciar más detalles próximamente, va a ser parte de la ley miscelánea.
Ahí escuchábamos entonces que parte de las medidas que tienen que ver con la reactivación del empleo formal en nuestro país estarían contenidas dentro de este Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien se le solicitó al ministro Rau más información o más detalle de cuáles serían las propuestas que irían en esa línea, el titular solo profundizó muy por encima, además, en el subsidio a la contratación para empresas, que sería una parte, por cierto, de la reforma tributaria y algo que se había anunciado incluso antes de que se convirtieran en gobierno y que va a estar incorporada dentro de esta ley miscelánea. Eso es lo más importante porque hacia adelante podríamos ver algunos conflictos de carácter político cuando empiece a discutirse esta ley en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? En simple, que el Ejecutivo todavía no se compromete o no quiere casarse con ninguna cifra respecto de cuántos empleos buscan crear en este periodo de gobierno. Según sector económico, vemos que la expansión de la población ocupada estuvo influida por actividades de salud, actividades profesionales y también alojamiento y servicio de comidas. Pero aquí viene el dato más relevante. Por categoría ocupacional, el alza del sector ocupado, es decir, el empleo que se está finalmente generando, se observa en trabajadores por cuenta propia y personas asalariadas informales. Es decir, empleo de mala calidad o en peores condiciones. Da cuenta entonces de un escenario donde el poco empleo que se genera es informal, sin cotizaciones, sin seguridad social, subempleo, por nombrar algunos casos. Esto fue justo lo que señaló Daniela Leitz, docente investigadora del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo.
Los últimos meses se ha observado incrementos en la informalidad laboral con fuerte incidencia de las mujeres. Esto da cuenta de que no todos los empleos creados tienen una calidad esperada. De hecho, una buena parte de la variación en los ocupados se explica por los asalariados informales.
En línea con lo que señala entonces la experta, la tasa de ocupación informal en nuestro país se ubicó en un 26,5%, lo que representa un alza de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. En las mujeres y en los hombres esta tasa consignó un 28% y un 25,4% respectivamente. En ambos casos observamos que son cifras que van al alza tanto en la medición anual como en términos interanuales, sobre todo en el sector de las mujeres, porque en algunos casos los los hombres o en algunos trimestres se mantienen sin variación. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, coincidió con este análisis respecto del tipo de empleo que se está creando y agregó que estamos incluso acercándonos a niveles de destrucción de empleo a los que teníamos en los tiempos de la pandemia. Estamos, de hecho, a 180.000 empleos para volver a los niveles pre-pandemia.
Si bien se crearon 95.000 empleos en 12 meses, esta cifra refleja una desaceleración. De hecho, en términos desestacionalizados, se registró una destrucción de puestos de trabajo. A todo esto se suma un aumento del subempleo y una elevada desocupación de larga duración, ambos en sus niveles más altos desde inicios del 2022.
Y un escenario más bien desalentador es el que prevé Juan Bravo, que en entrevista con El Expreso señaló que en el ámbito laboral, este año 2026, no veríamos noticias positivas en materia de empleo.
Todo indica que este año no vamos a ver progresos relevantes en materia de mercado laboral y una creación de empleo liderada por empleo de mala calidad, mayoritariamente informal, y subempleo.
A ver, acá hay dos datos que podemos decir que son preocupantes. A ver, si bien lo que es el análisis general de esta encuesta nacional de empleo no es ni bueno ni malo, dicen los economistas, porque dan cuenta de un estancamiento en lo que tiene que ver con el ámbito del empleo en nuestro país, con cifras que nos acompañaron durante todo 2025, me atrevo a decir, con pequeñas y marginales variaciones. Pero dos datos que podemos destacar de este análisis en particular. Primero, que de todos estos puestos de trabajo, alrededor de 95.000 que se crean en el año 2025, 150.000 empleos, en tanto, se destruyeron solo en el mundo de las pymes. 150.000 puestos de trabajo fueron destruidos. Solo la pequeña y mediana empresa. Y además, hay regiones con tasas de desempleo que son verdaderamente alarmantes, ya cercanas al 10%, como es la región del Biobío, con un 9,6%, y también la región de Valparaíso, con un 9,2%, lo que también es sumamente preocupante, porque los titulares siempre se lee la encuesta de empleo nacional y también cuál es la cifra en la región metropolitana, ¿no? Pero muchas veces olvidamos cuál es la situación que se vive en las regiones de nuestro país.
Que es bastante dura porque estamos hablando de, a ver, estas cifras, bueno, evidentemente el actual gobierno tiene que buscar y seguramente va a ser parte de las propuestas, ¿no? Todo indica que sí tuvo el aumento del sueldo mínimo,
sí.
Impacto. O sea, ya con el paso del tiempo, esto es lo mismo que la reforma educacional del 2014. Ya después de más de una década uno puede decir las malas decisiones de Michelle Bachelet y de Nicolás Izaguirre por educación, sí, porque los datos no mienten. Ahí está, la destrucción de la educación pública. Esa es la verdad y esa va a ser la verdad histórica. Vámonos ahora a las últimas reformas. 40 horas, que ahora va a entrar 42, la ley de 40 horas. El sueldo mínimo, o sea, ¿tuvieron un impacto en la economía? Sí. Sobre todo en la creación de puestos de trabajo, que no mientras se crearon unos puestos que el gobierno mostraba como cifra, me refiero al gobierno de Gabriel Boric, por el otro lado la destrucción en las pymes era impresionante, producto probablemente de esto, ¿no?
De hecho, hay un estudio de una universidad que señala que solo por el salario mínimo y la aplicación de las 40 horas esto representó, bien digo, un costo de más del 50% para las empresas. Y como dato a propósito de lo que señalas tú, Néstor, porque a ver, esto no es un análisis que hacen distintos economistas o parlamentarios, sino que es algo que incorporó incluso el Banco Central en su análisis, en sus informes de política monetaria, el impacto que estaban teniendo estas medidas sin una compensación o sin el debido crecimiento de la mano. Si acá nadie está diciendo que estas políticas sean malas. Pero a ver, yo decía recién que se destruyeron en el último año 150.000 puestos de trabajo en el mundo de las pymes. ¿Saben ustedes cuándo se empieza a ir, digamos, esa caída en picada en los gráficos? Se empieza a ver desde el mes de mayo de 2025 en adelante. Y usted dirá, ¿por qué desde el mes de mayo? Bueno, porque en abril de 2025 es cuando se paga la última cuota del subsidio que se le entregó a las pymes por la implementación del salario mínimo, por la última alza del salario mínimo. Se acaba en abril y automáticamente desde mayo a la fecha se empieza a destruir el empleo en la pequeña empresa. Entonces, evidentemente, eso da cuenta.
No hay duda.
Sí.
Ahora, ¿cómo se reactiva? ¿Es solo con una rebaja de los tributos? Si no tienes una... A ver, ¿las pymes dónde...? ¿Las pymes de qué viven? De una economía, si la economía es pujante y dinámica, hay posibilidades y opciones de que cualquiera persona que nos está escuchando pueda emprender con algo pequeño y así hacerlo crecer de forma en escala. Pero para eso se necesitan economías pujantes, se necesitan economías que avancen, ¿no? Que se pueda notar, como se decía antiguamente, se nota la plata en la calle cuando tú ves que efectivamente esto está dando vuelta y no en base al crédito, porque hoy día la economía que tenemos es tan delicada, es tan débil, que probablemente personas que pierden el trabajo entran a DICOM inmediatamente.
El tema es que, tal como señalaba un economista, no se ven cambios muy sustantivos en materia de empleo para este 2026, y es lamentable. Y a ver, esto no es que lo diga yo, al azar. El Banco Central hace una semana modificó sus perspectivas de crecimiento para este año, a un rango más bajo. Pasó de un 2 a un 3%, cuando por fin muchos decían, dejamos atrás el 2. Bueno, ahora cayeron esas perspectivas del PIB de un 1,5 a un 2%. Con esas cifras de crecimiento, difícilmente puede venir de la mano una recuperación del empleo, porque son cosas que van juntas.
Ahora, también hay que decir que hay que ver, porque en estos casos, a diferencia de otros, en estos casos hay que, con el tiempo, con el paso de los meses, uno puede mirar hacia atrás y decir, mira, fueron buenas las cualquier decisión que se tome, y hay que ver qué es lo que va a hacer el ministro Rau, el ministro del Trabajo, tendiente a una reactivación de puestos laborales. Porque ahí debería concentrarse parte de la política pública.
Es que no se ha detallado mucho más la agenda. De hecho, se le insistió con las preguntas. ¿Puede detallar algunas de estas iniciativas? Solo ha mencionado una que adelantó Jorge Quiroz en su minuto en un seminario del CLAPESUC, que es este subsidio a la creación de empleo, incorporado en la reforma tributaria, pero no hemos visto temas de capacitación, de cómo se va a alinear con el tema de la inteligencia artificial, que lo comentamos harto acá. No se han hecho mayores anuncios. Ahora bien, mañana tiene un seminario en CLAPESUC el ministro del Trabajo, y que justamente tiene que ver con las políticas que se implementen hacia adelante. Esperemos que ahí pueda detallar un poco más cuál va a ser la agenda para este año.
Efectivamente. Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa. Buenas tardes.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Investigan un brutal caso de maltrato animal luego que una pareja degolló a un perro en la zona costera de Mariquina, quienes también atacaron a una menor de edad que intervino para evitar el ataque. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de un hombre de 40 años y una mujer de 49 que protagonizaron un acto de violencia en contra de un perro que estaba amarrado en un domicilio de la localidad de Mewin. La denunciante del caso y vecina del sector, Jacqueline Uribe, afirmó que la pareja degolló al animal, señalando que sería una conducta habitual en los imputados debido a que lo golpeaban en reiteradas ocasiones, no lo alimentaban ni le daban agua en verano.
Prácticamente el animalito fue degollado. Esa perrita siempre sufrió maltrato. Ella estaba todos los días amarrada. Entonces, por lo que yo me di cuenta, la perrita se le soltó y ese fue el itinerante para poder castigarla. Sin alimentación, sin agua en verano, días de calor y golpes. Un golpe cada vez que se soltaba.
Uribe agregó que llevaron al perro a una clínica veterinaria en Valdivia, donde se constató que sufrió lesiones graves con una profunda herida cortante en su cuello, que además se contaminó con tierra. En la ficha clínica, a la que pudo acceder a la radio, se estableció que no existían posibilidades de recuperación, por lo que se recomendó su eutanasia para evitar un sufrimiento innecesario. Pero eso no es todo. Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos, confirmaron que la pareja fue sorprendida por una sobrina de 17 años del imputado mientras atacaban al perro. La mujer insultó a la menor y la atacó con un arma blanca, provocándole un corte en la oreja, y el hombre después la golpeó con sus puños. Ambos imputados fueron detenidos por carabineros y la mujer intentó evitar la captura del sujeto, por lo que agredió a un funcionario con un cabezazo en el rostro. Los imputados fueron formalizados por delitos de maltrato animal, lesiones menos graves y maltrato de obra a carabineros, quedando con prohibición de comunicarse con la sobrina y acercarse a su domicilio, fijando un plazo de investigación de 70 días. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La UDI entregó una serie de propuestas al gobierno con el fin de contener el alza de los combustibles, entre ellas reducir diputados, fusionar ministerios y postergar contribuciones.
Las medidas, según fuentes de Palacio, están siendo evaluadas por el Ministerio de Hacienda junto a la idea del Partido Republicano de avanzar en la electromovilidad. La información con Francisca Cares.
Hasta el despacho del presidente José Antonio Kast llegó esta mañana una misiva de la bancada de la UDI con una batería de propuestas para enfrentar el alza en los combustibles. Entre las medidas se plantea adelantar y aumentar el bono invierno, postergar el pago del permiso de circulación y de las contribuciones, además de avanzar en la devolución del IVA en productos de la canasta básica y textos escolares, junto con un subsidio temporal al gas. Incluso se incorpora medidas de carácter político como la reducción del número de diputados y la fusión de algunos ministerios. Iniciativas que, según plantean desde la UDI, buscan entregar liquidez inmediata a las familias y amortiguar el impacto en el corto plazo. Al respecto, la jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baize, aseguró que este paquete apunta a dar un alivio concreto a los hogares frente al encarecimiento del costo de la vida.
Este conjunto de medidas tiene por objeto alivianar a la clase media y a los más vulnerables que se verán afectados producto del alza de los combustibles. Son medidas que no irrogan gasto fiscal.
A estas propuestas se sumó el Partido Republicano. Su presidente, el senador Arturo Esquella, respaldó el planteamiento y agregó la necesidad de avanzar con mayor decisión en electromovilidad, incluyendo la posibilidad de importar vehículos eléctricos e híbridos usados para ampliar la oferta y reducir los precios. Según señaló, estas ideas ya fueron planteadas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien las consideró bien enfocadas en un contexto donde advirtió no se puede seguir dependiendo del precio del petróleo.
Creemos que están en la línea correcta. Es importante que el ministro de Hacienda y su equipo las tengan a la vista. Y por nuestra parte también hemos puesto sobre la mesa impulsar la electromovilidad de una manera más decidida por parte del Estado.
En tanto, desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, aseguró que las propuestas serán revisadas, aunque enfatizó que el foco del Ejecutivo está en dar continuidad a las 7 medidas ya en curso.
Nosotros siempre disponibles a escuchar y a trabajar por Chile. Bueno, tienen que saber de que el gobierno anunció 7 medidas. Esas medidas están en camino de implementación y nosotros como gobierno siempre tenemos en el foco a las familias. Todas las conversaciones atraviesan ese foco.
Desde el oficialismo esperan abordar este tema en el próximo Comité Político Ampliado en La Moneda, una instancia donde buscarán conocer de parte del propio presidente José Antonio Kast si esta batería de propuestas será considerada o no en el corto plazo.
Y un alza en las tarifas del transporte la genera preocupación en la región del Biobío, sobre todo en sectores rurales, donde más se ha incrementado el precio de los pasajes, nos informa Maricel Venegas desde Radio Biobío Los Ángeles.
El incremento impulsado por el aumento de los combustibles afecta principalmente a sectores rurales, donde incluso se advierte una posible paralización de servicios. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Henry Campos, informó que desde el viernes pasado las empresas de transporte en la región comenzaron a comunicar el alza en las tarifas de los pasajes, registrándose los mayores incrementos en los sectores rurales. La situación derivada de la abrupta subida en el precio de los combustibles ha generado preocupación y molestia en la ciudadanía, especialmente en el contexto económico complejo en que se encuentra el país. Esto considerando que, según el último reporte del INE emitido este lunes, la tasa de desempleo en la región alcanza un 9,6%, cifra que supera el promedio nacional de 8,3%. El Seremi de Transportes, Henry Campos, precisó que de las tres provincias de la región, es en la provincia del Biobío donde se ha evidenciado con mayor fuerza el aumento en el transporte rural.
La mayoría está en la provincia de Biobío, principalmente rurales, solo cuatro urbanos, esto es todo lo informado hasta el viernes de la semana pasada. Luego le sigue la provincia de Concepción con tres servicios y luego la provincia de Arauco con dos servicios.
En este escenario, en la zona cordillerana de la provincia, particularmente en la comuna de Alto Biobío, los empresarios de buses rurales han advertido un eventual cese de los servicios hacia las comunidades si no se concretan mayores subsidios por parte del Estado. De concretarse esta medida, podría dejar aisladas a las familias pehuenches que habitan en sectores de la Alta Cordillera. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Los principales gremios del transporte de carga descartaron cualquier tipo de paralización ante el aumento en el precio de los combustibles, asegurando que mantendrán la cadena de abastecimiento.
La postura fue dada a conocer tras una reunión que convocó a los líderes del sector, en la que se generó un documento donde calificaron como catastrófica la situación generada por la tensión en Medio Oriente.
Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, llamó a evitar alarmas injustificadas en la población, declarando que su rol es continuar abasteciendo, dado que tienen una responsabilidad con la nación, por lo que hizo un llamado a evitar escándalos.
No es posible informar de esa manera a la nación. Si bien es cierto, este nuevo valor del diésel va a traer como consecuencia aumento de algunos productos, estamos hablando de valores bastante menos significativos. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar tranquilidad a la nación.
En el documento, los dirigentes plantean que el aumento del costo del diésel debe ser traspasado a los generadores de carga, puesto que el combustible representa una parte significativa de los costos operacionales, consumiendo todo el margen de las empresas transportistas y llevándolas en el corto plazo a una situación de insolvencia financiera y operativa.
También solicitaron al gobierno actualizar de manera urgente el índice de costos del transporte, con el fin de reflejar de forma inmediata el impacto de las variaciones en el precio de los combustibles. Así lo indicó Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quien leyó una declaración conjunta suscrita por las principales organizaciones del sector.
Convocamos a la autoridad económica a actualizar de forma urgente el índice de costo del transporte ICT, de forma que se aplique de forma inmediata y retroactiva el alza de los precios de los combustibles.
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de habilitar canales de denuncia para casos en que se impongan condiciones unilaterales o exista negativa al diálogo por parte de los generadores de carga.
En cuanto al impacto en los precios finales, los dirigentes buscaron desdramatizar las proyecciones. Raúl Clavero, presidente de Chile Transporte, ejemplificó que el incremento del costo del diésel implicaría un aumento cercano a 15 pesos por kilo por cada 1,000 kilómetros de transporte.
Por cada 1,000 kilómetros, el aumento de un kilo de papas sería de 15 pesos. Por cada 1,000 kilómetros, eso es lo que le representa a la sociedad este incremento de costo de combustible.
Por su parte, Luis Monasterio, presidente de la Asociación Gremial Chilena de Empresarios de Transporte Internacional de Carga por Carretera, subrayó que el traspaso de costos se condice con lo ocurrido previamente, cuando los beneficios asociados a subsidios al combustible también fueron reflejados en las tarifas.
Vamos a hacer lo posible para que los generadores de carga puedan llevar a tarifa.
Culminada la reunión, los gremios se trasladaron hasta el Palacio de la Moneda, donde solicitaron al Ejecutivo dar una señal en la misma línea, especialmente a través de empresas públicas, ajustando sus tarifas de manera racional frente al alza del diésel.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000 solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
No habrá recorte. El gobierno dio marcha atrás y anunció que el Ministerio de Seguridad Pública no sufrirá una rebaja presupuestaria. Un alivio para Trinidad Steinert.
Pese a lo anterior, aumenta la presión contra la secretaria de Estado. Parlamentarios oficialistas se sumaron a las críticas y piden aclarar la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. La información con Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Puntual a eso de las 2 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llegó hasta Teatino 120. En el Ministerio de Hacienda sostuvo una reunión con el director de presupuestos, José Pablo Gómez, con el objetivo, tal como había adelantado durante la jornada de esta mañana, de revertir el cuestionado recorte del 3% de los recursos destinados a seguridad, equivalentes a 72 mil millones de pesos que afectarían a carabineros, a la policía de investigaciones y también al plan contra el crimen organizado. La medida formaba parte de un oficio emanado desde Hacienda por orden del ministro Jorge Quirós, que instruía a todas las carteras a realizar un ajuste parejo en su gasto público con el propósito de generar ahorros cercanos a los 3 mil millones de dólares en el presupuesto fiscal. Desde la oposición inmediatamente surgieron críticas acusando una contradicción del Ejecutivo, considerando que la seguridad ha sido presentada como uno de los principales ejes del gobierno de emergencia. Ante los cuestionamientos y las presiones políticas, tras finalizar la reunión, Steiner anunció que por instrucción del presidente el recorte no será aplicado al área de seguridad, a la cartera de seguridad, convirtiéndose así en el único ministerio que queda excluido entonces de esta reducción. Es más, Steiner anunció también una serie de inyección de recursos que van a permitir garantizar el funcionamiento de las policías. Consultada entonces sobre si el anuncio inicial había sido un error, la ministra aseguró que la propuesta nunca fue una decisión definitiva ni por tanto escrita en piedra.
Intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción.
La noticia escaló rápidamente al mundo político y de manera transversal se ha valorado este pie atrás por parte del Ejecutivo. Sin embargo, mientras desde el oficialismo se agradecía la decisión del gobierno y se llamaba a reforzar un compromiso real con la agenda de seguridad, desde la oposición se acusó improvisación y se cuestionó que se estuviera jugando con un tema sensible para la ciudadanía como es seguridad. Sobre esto respondió el diputado republicano Cristian Araya y en contraste también se refirió el diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra.
Esperamos que ahora, frente a este anuncio que demuestra el real y total compromiso del presidente Kast y de su gobierno con la seguridad de los chilenos, la oposición tenga la entereza de reconocerlo y respaldar su gestión.
Pero pareciera una improvisación. Primero dicen que no hay plata, resulta que ahora hay plata. Hay que dejar de jugar con el presupuesto, con el bolsillo de las familias chilenas y con las expectativas en materia de seguridad.
Todo esto ocurre, por supuesto, en medio de crecientes presiones sobre Trinidad Steiner por diversas controversias, principalmente el eventual uso de sus atribuciones en la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, pero también recientemente la contratación de uno de sus asesores que habría salido del país utilizando una licencia médica, su frase sobre recuperar el Estado de Derecho, el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, entre otras. En ese contexto, desde la oposición, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que la ministra se ha caracterizado más por sus polémicas que por su gestión en materia de seguridad.
La ministra aquí lo que ha producido es solo una sucesión de bochornos, que no tiene nada que ver con diligencia. Diligencia tiene que ver de diligente, de ser eficaz, de ser eficiente. Era un tema que aparecía como el gran tema de quienes ganaron el gobierno.
Pero las críticas también ahora alcanzan a figuras del oficialismo. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, señaló que si en la próxima comparecencia del director de la PDI, Eduardo Serna, se confirma un eventual uso de influencias en la salida de Consuelo Peña, entonces al presidente solo le quedaría una alternativa respecto al futuro de Trinidad Steiner en el gobierno.
Si este finalmente concluye que dicho contenido, dicha solicitud, decía relación con un hecho que no tiene nada que ver, tengo absolutamente claro cuál debiese ser la decisión que debe tomar el presidente de la República.
Podemos decir entonces que se libera un nudo para Trinidad Steiner con este pie atrás en el recorte presupuestario de seguridad, pero será durante la próxima semana, el próximo lunes, cuando el director de la PDI efectivamente asista a la Comisión de Seguridad y entregue su versión de los hechos, cuando finalmente podamos hablar de si se destraba su camino en la cartera Leila Néstor.
Claro, los planes, ¿no es cierto?, que tenían las policías, porque el 3% no es el ministerio propiamente tal, sí, el ministerio tiene que hacer ajustes, obviamente. Bueno, pues ahí se sacarán a los no sé cuántos abogados que han contratado en el último tiempo, está bien, pero el mayor ajuste del 3%, cuando hablamos de billones, porque ese es el presupuesto de Carabineros de Chile, era duro, era difícil. Y no porque yo creo que siempre hay que hacer ajustes y hay que estar mirando, ¿no es cierto?, dónde es que realmente se necesita poner los incentivos en los recursos. Eso pasa desde grande a chico. Eran las policías las más complicadas. Y yo me imagino cómo deben estar mirando las Fuerzas Armadas, a las mismas, que hay que decirle, porque a lo mejor estas cosas no se saben o bien se desconocen en el seno más interno del Palacio de la Moneda, que el gobierno anterior quedó en deuda con las Fuerzas Armadas. Les pasaron los estados de excepción y los presupuestos, que están muy acotados, con pocos márgenes, porque también hay que decir, las Fuerzas Armadas se buscaron este escenario, pues porque tuvieron, sobre todo en el ejército, puntualmente, varios manilargas que se llevaron los dineros. Pues. Si también recuerden ustedes los comandantes en jefe que han estado procesados, todos mano larga que se llevaban parte de la plata. Entonces, bueno, los presupuestos se fueron ajustando. El gobierno anterior les pasó la cuenta desde el punto de vista de poner, que ellos pongan los recursos, de destinar a sus propios recursos. Entonces, con este 3% yo me imagino cómo deben estar tanto el ejército, la Fuerza Aérea como la Armada, porque además el combustible es lo que más ocupan. Usted comprenderá que va a ser andar un tanque, aviones de guerra, en el caso de la FACH, en el caso de la Armada, los buques, la fragata. es mucho los recursos. Entonces nos imaginamos que el análisis, así como fue con seguridad, tal vez va a ir por la misma línea en materia de defensa. Dicho, porque además siguen los estados de excepción. La macrozona sur sigue con estado de excepción constitucional. Y eso significa recursos, digamos, en materia de traslado y traslación en general, que es el término que en realidad habría que ocupar acá, que tiene que ver con todo, ¿no? Con el desarrollo logístico, el traslado logístico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se decía en La Moneda? ¿Hubo un mal cálculo porque se perdieron 20 días de análisis? Esto podría haberlo dicho el Ministerio de Hacienda, no sé, el día 13 de marzo, al tiro.
Sí, ¿qué es lo que se decía en La Moneda y en particular en el Ministerio de Seguridad? Hoy se señalaba que esto nunca fue escrito en piedra, que este recorte, este oficio que fue mandatado por Jorge Quirós, era en relación a que se presentaran propuestas desde todas las carteras donde podían ir recortando funcionarios, dotación, otro tipo de recursos, y que finalmente en seguridad se hizo ese cálculo y se dio cuenta que no se podía recortar en ninguna área y por tanto se necesitaban incluso más recursos. Por tanto, se habló de que esto solo era una propuesta y que por tanto no se llegó finalmente a un recorte necesario en la cartera y por tanto no se habla de pie atrás en el gobierno. Se habla de que fue parte de una evaluación, pero simplemente no se concretó.
Bien, gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. ¡No dejes pasar esta increíble oportunidad! ¡Es solo por pocos días! ¡Claro! ¡Por ti cada día mejor!
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un retroceso en materia de justicia y memoria, así calificó la oposición el anuncio del gobierno de revertir la expropiación de Colonia Dignidad.
Desde el sector además criticaron una falta de sensibilidad por parte del gobierno. La pelea legal está en quién puede expropiar, si el Mimbu o justicia. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la decisión del gobierno de José Antonio Kast de desistir de la expropiación de Colonia Dignidad abrió un nuevo flanco político y rearticuló a la oposición también, que se alineó en bloque para rechazar esta medida. Fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien confirmó en diálogo con La Tercera la intención de La Moneda de dar pie atrás a la expropiación de 117 hectáreas del recinto ubicado en la región del Maule. El lugar, que funcionó como centro de detención y tortura durante la dictadura militar, había sido incluido en un plan anunciado por la administración del expresidente Gabriel Boric en el año 2024 para convertirlo en un sitio de memoria. ¿En qué se respalda el gobierno actual para frenar la expropiación? Por una parte, la falta de recursos. El ministro Poduje ha señalado que un 97% del presupuesto ya está comprometido por deudas de arrastre y que solo la parte urbana de este proyecto tendría un costo cercano a los 47 mil millones de pesos. Y por otra, también han argumentado que existen limitaciones legales, ya que la normativa vigente permitiría expropiaciones únicamente para fines habitacionales. Con todo y pese a ello, desde la oposición, esta decisión ha generado diferentes cuestionamientos. La senadora por la región del Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, afirmó que bajo el argumento de estrechez fiscal no se puede justificar la indolencia moral.
Decirles que ahí murieron personas, se torturaron personas, murió la dirección clandestina del Partido Socialista, que fue cremada y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén. Para eso es necesario ese sitio de memoria, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan dramáticos y dolorosos como ese.
En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó que se dé una señal de impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colonia Dignidad.
En ese lugar hubo desaparición, tortura, violación de niños sistemática y nuevamente se da una señal de impunidad que no se entiende. Quizás quieren que dejemos de discutir de MEPCO, no vamos a discutir de todos estos temas.
Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo, señalando que implica un retroceso en materia de verdad, memoria y derechos humanos. Además, también acusó que el gobierno estaría impulsando una agenda ideológica que no transparentó durante la campaña, implementándola rápidamente para así, a su juicio, evitar el debate y luego eludir responsabilidades políticas.
Lo peor que se puede hacer es seguir con estas señales de vulneración en materia de derechos humanos. No obstante ello, entendemos que el gobierno lo que está haciendo es una ofensiva en toda su línea.
En el oficialismo, en tanto, defendieron esta decisión, señalando que el compromiso con la memoria y también con Alemania se mantiene, pero que debe cumplirse dentro del marco legal. El diputado Jorge Alessandri, de la UDI, planteó que se debe compatibilizar la creación de un sitio de memoria con un uso responsable de los recursos públicos, proponiendo una expropiación acotada en lugar de un terreno extenso y costoso, dijo.
Se puede expropiar una hectárea, media hectárea, recordar lo que pasó ahí para que Chile no lo vuelva a vivir de nuevo, pero al mismo tiempo hacer un mejor uso de los recursos públicos y destinarlo a la prioridad, especialmente en la región del Maule.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, planteó que el problema no es el compromiso con la memoria, que aseguró se mantiene, sino la forma en que se intentó llevar a cabo todo este proceso. En esa línea, acusó que el plan del gobierno del expresidente Gabriel Boric no se ajustaba a la legalidad al involucrar al serbio en una expropiación fuera de sus atribuciones.
A los 88 años asumió como seremi de las culturas en la región de Los Ríos el ex senador y abogado Hugo Ortiz de Filippi. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Nació en Santiago en junio de 1937 cuando era presidente el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, y la población de Chile era cercana a los 4.800.000 habitantes. Casi 90 años después y tras ocupar distintos cargos en la política, Hugo Ortiz de Filippi llega a la Seremi de las Culturas de Los Ríos y se posiciona como el integrante más longevo del gabinete regional y probablemente del país. Hugo Ortiz de Filippi inició su vida política en el extinto Partido Nacional, siendo electo presidente de las Juventudes juventudes de esa colectividad en 1969. En las históricas elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, previo al golpe militar y la disolución del Congreso, compitió como candidato a senador por Aysén, pero no resultó electo. Con el retorno de la democracia, fue elegido senador por Renovación Nacional en la región de la Araucanía. Intentó la reelección, pero no la consiguió. El 2005 dejó RN y tras erradicarse en Los Ríos, años más tarde, el 2013, Ortiz de Filippi reapareció en la política, siendo electo como consejero regional en un cupo de la UDI. El 2018 fue elegido presidente nacional del extinto Partido Regionalista Independiente, PRI, y durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue designado seremi del trabajo en Los Ríos. Al inicio de la pandemia, el 2020, fue criticado por no respetar la disposición de su propio gobierno que ordenó cuarentena para los mayores de 80 años. Luego reapareció como vocero regional del disuelto Partido Demócratas en su intento por constituirse en Los Ríos. Y ahora llega a la seremi de las Culturas, donde por su edad debiese terminar su carrera política. En conversación con la radio, Hugo